El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 22. Quien les habla es, como siempre, Tomás Fenili. Y estoy acompañado, como en cada uno de nuestros episodios, con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo tranquilo, por suerte.
Acá disfrutando de una tarde, mucho sol.
Sí, está muy
bien. Tuve que cerrar las cortinas porque si no, no puedo grabar. Me pegan la cara.
Yo tuve que abrirlas porque estaba muy oscuro, pero tengo un rayo de sol que me pega en la cara.
Y me da, sí, un poco, estás de lindo, ¿eh? Se te ve lindo.
Soy un lindo pibe. Eso dice mi mamá, por lo menos.
Sos el más lindo del mundo. Mamá, no soy el más
lindo. Basta, mamá. Mamá.
Y bueno, es así. Tenemos que aceptar esos elogios de nuestras madres. Quizás tienen. Sí. Alguna en todo el mundo debe tener razón. Debe haber alguien que es el más lindo del mundo, ¿entendés?
Sí, para mí, como que la belleza es como al ser subjetiva. Puede ser que para tu mamá vos seas el más lindo del mundo.
Claro.
Que te vea así.
Yo siempre
tengo. Cuando tenés hermanos, que hay uno, ahí no pueden ser los tres los más lindos. Hay uno que tiene que ser el más lindo.
Es que, ahí. Claro.
Ah, te la regalo. Definíla, mamá. Estamos los cuatro acá, decilo a ver quién es.
¿Y nosotros que tenemos todos hermanos?
Claro, siempre, yo tengo un hermano igual.
Tenemos que competir.
Claro, tal cual. ¿Sí? Así no que bueno.
Hablamos de cualquier cosa menos de cine acá, ¿no?
Exactamente. En cualquier momento hacemos un podcast de.
Sí, porque tengo una pregunta que sigue con este tema que estamos hablando. Nosotros somos padres. Cuando uno es padre y te toca un hijo más o menos feo.
¿Cómo? Cuando seamos padres, o me querés contar,
sí,
algo.
Cuando uno es padre, hablo como en un presente de alguien. Y le toca un hijo feo. O fea, ¿no?
Sí.
¿Lo sabe o lo ve lindo?
No, para mí lo ve lindo. O lo ves afable, por lo menos.
Yo te juro que no lo sé, porque esa, no sé, che, la verdad que no tocó un pie feo, tiran, pero no se lo dicen.
A ver, para mí sí, todo el mundo se da cuenta que un bebé recién nacido es feo.
Sí, no hay chance de ser lindo.
No tanto se animan a decirlo tan directo. Después, con el tiempo, no sé si se adaptan y si ya después crecen y es feo, me parece que el padre ya como que el cariño quizás sesga un poquito. Esa percepción de la fealdad, quizás.
Es verdad. Bueno,
no sé,
es un
cuando seas padre, haremos el y te sale un hijo feo. Veremos.
Veremos qué onda. Quizás vamos a decir, mirá, tu hijo es horrible.
Che,
yo
tengo
lo más lindo del mundo. Claro.
Igual.
Yo quiero que seamos sinceros en ese.
Sí, yo no podría ser de otra manera.
Ay, perdón. La sinceridad es mi mayor defecto.
Es mi mayor defecto. Me exijo demasiado, ese es mi defecto. Soy muy profesional.
Bueno, hablemos de cine.
Dale, vamos. Creo que
bueno,
nos cuenta.
Uno de los estrenos de la semana fue Borat 2. Vayamos.
Tiene un nombre muy largo.
Borat,
muy largo.
Sí, Subsequent,
es Borat,
movie,
subsequent
film.
Movie Film. Delivery of prodigious bribe to American regime to make benefit once glorious nation of Kazakhstan. O Borat 2.
Ok, Borat 2 es mucho más fácil, pero te propongo ir 14 años atrás al estreno de Borat, que yo, tengo que admitir, no lo había visto nunca hasta ayer. O sea, vi Borat 1 para poder ver la 2, básicamente.
Claro.
¿Vos la habías visto antes?
Sí, hace mucho tiempo no la veía, pero sí, la había visto.
Me acuerdo que era el tema en el colegio, nosotros teníamos 16 años cuando se estrena Borat, y me acuerdo de los chicos hablando de Borat en el colegio, y yo, sí, no me interesa mucho. Y nunca tuve interés, ni siquiera cuando me empezó a gustar el cine. No es algo que decía, che, es una cuenta pendiente. No. Y ayer se dio y la vi y me divertí bastante, la verdad. No, tenía idea de algunos chistes, conocía algunos gags de la peli, algunas escenas, pero nunca las había visto en el total de la película. Y es bastante filosa.
Sí, yo lo había visto porque me gusta bastante Sacha Baron Cohen, me parece bastante muy gracioso y como muy extremo lo que hace. Tanto en mi opinión, en las dos Borat es bastante bien, pero a su vez también es como, me gusta que sea tan versátil, porque tiene Borat o Bruno, que no sé si la viste.
No, no la vi.
Bueno, que también es del mismo estilo que Borat. Y después, no sé, trabaja en Hugo.
Sí, el chabón es un buen actor. Bueno, de hecho, trabaja en una de las películas que vamos a hablar en este episodio.
Exactamente.
La película que vamos a hablar al final. Es un chabón versátil. Para mí es un buen actor. Pero medio que me lo reconozco por Borat. Más por su faceta cómica que por su faceta de actor serio, vamos a decirle.
Sí, sí, obvio. Es que digamos que es lo que más... creo que eso fue su primer bomba. O sea, es más, creo que... A ver... Sí, o sea, es lo más importante en su carrera. Antes de hacer Borat había hecho la voz del rey Julien en Madagascar, del monito, del lemur. Y después había hecho Ali G in the House, que no sé cuál es.
Bueno, después, unos años después, llega El Dictador, otro papel que lo... Que es un... Tiene alguna relación con Borat, ¿no? En los personajes así bastante incorrectos, con un humor escatológico, políticamente incorrecto. Es como un tipo que siempre va al hueso, no le importa mucho las consecuencias, sí, de las personas que, no, que hace.
Tal cual, no tiene mucho filtro, y me parece que parte de la gracia que tiene es esa. Es que juega con... O sea, no tiene ningún tipo de pudor y lleva hasta el humor... Yo lo hago muy parecido a Ricky Gervais en ese sentido. Solo que Ricky Gervais es un humor mucho más inteligente inteligente no, como más de la palabra, y Sacha Baron Cohen lo lleva también a lo físico.
Sí.
Hay como escenas que él pone el cuerpo mucho y me parece que termina siendo...
Literalmente pone el cuerpo.
Sí, literal.
Literal, o sea, hay algunas escenas de Borat 1 que son... Así como dijiste vos, no tiene pudor el chabón, no le importa.
Lo habíamos hablado. A mí lo que yo más rescato de Borat, lo que me gusta y lo que más me sorprendió siempre, es que la mayoría de las cosas son filmadas de verdad, y como que podés chequear después en las noticias que salió el quilombo de, no sé, hablamos antes de empezar a grabar de la escena donde él tiene la revista de Pamela Anderson y encuentra a su productor que se está masturbando con la foto de Pamela Anderson de su revista, y se empiezan a pelear en pelotas. O sea, se forcejean y como que están garchando. Y hoy empecé a pelearse por el pasillo. Y hoy empecé en una convención de republicanos en pelotas peleándose. Y vos decís, pará, esto no puede ser. O sea, está actuado. Y después vas a ver las noticias y ves que hubo un revuelo porque Sacha Baron Cohen apareció en pelotas en una convención. Entonces, como que lo da todo por el personaje.
Sí, sí, John.
Eso
sí.
Me parece lo más rescatable.
Sí, bueno, una de las dudas que me surgieron cuando terminé la 1 es cuánto de todo lo que vimos fue genuino. Digo, fue una cámara oculta real y una tomada de pelo de Sacha Baron Cohen hacia otras personas, y cuánto fue ficcionado, porque la duda aparece. Y aparte, en cuanto a puesta en escena y en puestas de cámara, Borat 1 es muchísimo más escueta que Borat 2. Digo, es una cámara quizás en un tren, cada tanto algún plano desde otro lado, que decís, bueno, yo me puedo creer que sea una cámara oculta a dos cámaras con dos personas que están ahí ocultas. Bueno, todo lo de Pamela Anderson, según leí, estuvo guionado. O sea, ella sabía, por supuesto, porque sería un grave problema. Lo que sí no sabían eran algunos guardias de seguridad, por ejemplo. Entonces realmente lo fueron a detener a él como si fuese alguien que estaba intentando secuestrar a Pamela Anderson.
Bueno, claro, sí, obvio.
Sí, sí. No, no, es que quizás en una de esas dije...
Pamela Anderson no sabía. O sea, para mí todo lo que sea bordeando el ilícito y lo no ilícito es todo real. Todo y real. Lo que son cosas como un poco más peligrosas o ilegales de estar armadas.
Sí, pero... bueno, y esto me lleva a la segunda parte, que me parece que la segunda parte rompe un poco con esa premisa de la cámara oculta. Si bien está planteado como que cada lugar que Borat visita es un documental para las personas que lo reciben y es algo que está sucediendo de manera real, yo creo que el verosímil en esta peli se rompe. Es imposible que el de los faxes no sepa que él es Borat y que no sepa que hay un montón de cámaras y que está iluminado prácticamente como en una película. Entonces, hay en muchas escenas donde digo, no, esto seguramente está armado, y en otras donde me creo que es una cámara oculta, donde seguramente.
Sí, sí, yo como que así todo no. Como que el verosímil no tiene verosímil la película en el sentido de que es un personaje como Borat, como que es totalmente un extremo que es se sabe que se nota que es irreal. Me parece que el juego interesante que plantea tanto Borat como Borat, las dos películas, es esta contraposición donde vos ves la presentación del personaje en su país, y con todo lo retrógrado que plantea de Kazajistán, uh-huh, creo que es.
Sí.
Y después cuando se va a Estados Unidos te das cuenta como que no desentona tanto en muchas cosas. Como que vos lo ves y decís, che, mira qué país de retrógrado del centro de Asia que no saben nada. Sí. Y cuando se pone a charlar con gente de Estados Unidos, medio que coinciden los pensamientos, nada más que tienen un poco más de plata en Estados Unidos.
Sí, sí, totalmente. Es que creo que ese es el principal acierto del personaje de Borat.
Tal cual. Digo,
y me parece que en la 1 está muchísimo mejor reflejado. Yo te tengo, como te había dicho fuera de micrófono, a mí la 2 no me gustó nada, porque me parece que pierde toda la inteligencia de la primera parte. Si la primera era una película filosa, transgresora, que va al hueso, que no le importa chocar, y como que en la 2 todo ese buen material que había, que en la 1 podía llegar a... Hay una tendencia política, por supuesto, pero quizás te abre una pregunta y te hace cuestionar un poco más. La segunda parte directamente te dice a quién tenés que votar. Y para mí, cuando una película te dice a quién tenés que votar, es porque te está tomando un poco de idiota. Me parece que es un panfleto, y a mí no me gustan las películas que son panfleto. Es como lo que hablábamos en la película, la última de Spike Lee, ¿viste? Que sí, el mensaje es tan explícito que me parece que pierde potencia. Es como que...
Sí, a mí en ese sentido no estoy tan de acuerdo en esta película. No, o sea, claramente en la película hay una ideología muy marcada, como la tiene Sacha Baron Cohen en una entrevista sin ser Borat, digamos. Uh-huh. Sí. Y me parece que, más allá de que está apuntando los cañones a que sean contra el Trump y los republicanos, etcétera, creo que no deja de ser que todas las respuestas que dan los republicanos las piensan realmente y suceden así.
Bueno, entonces, pero entonces hasta ahí voy yo. Bueno, pero ¿qué sabemos si son cámaras reales ocultas? Toda la secuencia en la cabaña con estos dos...
No, eso claramente
campesino.
No.
Bueno, pero los están... la película llega al reduccionismo de demócratas buenos, republicanos malos. Y ahí es mucho más gris la cuestión que eso.
Sí.
Entonces ahí digo, es una película súper tendenciosa, y sea del partido político que sea, no es porque yo vaya a votar a Trump, todo lo contrario, pero me parece
no,
que
no tenés green card,
no, pero a lo que voy, creemos. Ponele, me gusta Trump o me gusta Biden, diría exactamente lo mismo acerca de la película. Me parece una película que te está diciendo a quién tienes que votar, porque te está diciendo demócratas buenos, republicanos malos, y son todos los republicanos malos. Y yo no me creo esas cámaras ocultas. Ahí es donde digo que el verosímil para mí se rompe.
Sí. A ver, de nuevo, para mí hay las que son realmente cámaras ocultas, sí o sí se contraponen contra después noticias, y, no sé, Rudy Giuliani tendría que salir a aclarar, bueno, que se está comiendo la camisa. Sí. ¿Entendés? Y nada, y me parece que es un personaje que muestra que es el abogado y la mano derecha de Trump. Uh-huh. Después hacen todo el tiempo chistes con Epstein. No sé, me parece como que también todo ese grupo, todo ese sector, o sea, sin hablar de los demócratas, que la verdad no sé, pero todo ese grupo que está rodeado, que está llegando o cercano al poder, tiene un antecedente que habla bastante por sí solo. O sea,
Por supuesto. Pero el caso de Epstein, agarremos, era amigo de todo Hollywood. No era solo amigo de Trump. A eso voy yo.
Obvio. Me parece que pero el único que está puesto para ser presidente es Trump, no otro.
Bueno, está bien, pero... Nada, no me gusta cuando una película reduce tanto un tema social de un país en buenos y malos. Me parece que es muchísimo...
Sí, sí, obvio. A fin de cuentas, a mi parecer, son malos y malos. ¿No? O sea, no...
Vos bueno, verías, claro.
Hablás de los demócratas. Cosas, cuando ganó Obama las elecciones... Irak siguieron invadiéndolo y
nos
retiraron. O sea, no es que...
Y los problemas raciales siguieron y siguen estando y van a seguir estando, lamentablemente. Pero, no sé, a mí me gusta una película cuando te despierta una inquietud, te puede llegar a despertar preguntas, pero no cuando te dice exactamente, te da la respuesta como una comida medio masticada. Claro. Eso es lo que no me gusta. Y aparte, tampoco poner, yo te puedo decir todo eso y te digo, che, pero pará, me reí. No me causó tanta gracia esta película. Me parece que es un humor bastante más escatológico, más infantil. Todas las escenas de su hija, que está con la menstruación. No, esas partes, digo, no me dieron nada de gracia. Digo, esperaba un humor un poquitito como más, vamos a decirle, inteligente.
Pero sí, no sé. Me parece como, no sé, a mí me yo sí me reí bastante, la verdad. Ahí no puedo discutirla esa.
Sí, hay algunos gags que sí funcionan y que me, principalmente los que cuando es humor negro o es un humor que no se hace hoy en día,
va a la sinagoga disfrazada de judío.
Eso es muy divertido, claro. Esas partes son las que más me reí. O más me divertí, en realidad. No sé si me reí tanto, pero bueno. Borat 2, no sé en qué plataforma se estrenó. No sé si fue en Amazon Prime. Claro. O si no, en el torrent. En los famosos torrents, que yo leo por ahí. Yo descargo todo. Así que, ¿seguimos? ¿Te parece?
Dale. Sigo yo con una película que se estrenó este año, 2020. Es una producción... No, perdón. Está distribuida por Netflix. No es producida por Netflix. Que se llama El Cadáver. Es una película noruega. Que trata de una familia que vive medio en un futuro post apocalíptico. O sea, digamos, pasó algo, hubo una tragedia donde las calles están abandonadas, no hay comida, bla bla bla, y un día llega al barrio donde viven una persona a ofrecer que esa noche iban a hacer un show en un teatro para recordar los viejos tiempos, que había comida incluida, etcétera. Entonces toda la familia, la gente del pueblo, como que se anota y va. Hasta ahí no hay mucho misterio, pero sí se desata como una historia cuando ellos entran al teatro este, están cenando y les dicen, bueno, miren, esta obra no es una obra tradicional, hay personajes metidos entre nosotros. Si ustedes, al personaje que les interese, lo pueden ir siguiendo a través de las casas, hay un montón de historias sucediendo al mismo tiempo. Tomen, pónganse estas máscaras para que puedan diferenciar quiénes son actores y quiénes no. La cuestión que todo esto termina siendo como medio una historia medio macabra, donde empiezan a desaparecer la gente que está en la obra, y bueno, todo un enredo que termina sucediendo y explica lo que sucede dentro de la casa. Que la verdad es interesante, la película está bien filmada, me gustó. Lo único, dura 86 minutos, es como para verla unas días, a las 19:30. Claro. Si la clavas a las 11:30, por más que dure una hora y media, te va a costar un poco el ritmo. Quizás, sobre todo por el golpe de idioma, está hablado en noruego, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito más difícil.
Y hay riesgo de quedarse dormido.
Entonces. Exactamente, a mí el factor idioma muchas veces me termina cagando. Este es uno de los casos.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, Cadáver, está Cadáver. El Cadáver o Cadáver con K está en Netflix para ver.
Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con otro estreno. Es lamentable que estoy pensando, todos los estrenos son por tele y no hay ningún puto estreno en el cine. Y andás a ver cuándo va a suceder eso. Falta de hecho, están diciendo que. La nueva película de James Bond, No Time to Die, va a ir directamente. La están intentando colocar o en Netflix, o en Apple TV, o en Amazon, o en HBO Max, antes de fin de año, porque había pospuesto su estreno para, creo, fines del año que viene.
Así qué difícil, que... igual. Qué raro, ¿no? Como que James Bond tenga que tratar de meterse, como que tendrá que estar peleándose las plataformas por la película de James Bond.
Sí, es que eso es rarísimo, y agárrate porque el año que viene se viene. No solo las producciones que estaban pautadas para 2021, sino todas las grandes producciones que no se estrenaron este año van a ir al año que viene. Y vamos a tener dos estrenos fuertes por semana. Ya me veo que Disney va a terminar copando todo y va a ser todo...
Sí, va a pasar.
¿Viste?
Eso.
Es un tema muy grande. Y
tienen que dar dos Oscars por categoría el año que viene.
Van a ser los peores Oscars de la vida. Creo que van a ser en abril, si no me confundo.
Los de los de 2020, claro. En 2022 deberían dar dos Oscars por categoría.
Ahí está, sí. Y en abril, que se van a entregar los Oscars 2021, van a permitir, creo que es películas hasta que se estrenaron en marzo, por ejemplo. Porque bueno, pandemia, ¿no? Así que bueno, nuevo estreno, On the Rocks. La nueva película de Sofía Coppola, que... no hacía ninguna película hace 3 años. Lo último que había sacado es The Big Guild. Sofía Coppola es una directora que el apellido ya pesa un montón, ¿viste? Cuando tenés Coppola, tu apellido es Coppola, es como que tenés una responsabilidad.
Y conoces a Guillermo, a Diego.
Bueno, yo hablaba por Guillote Coppola, no por claro, Francis.
Obvio.
Bueno, decía, el apellido pesa mucho y ella es una directora que a mí me gusta. Principalmente sus primeros laburos. Creo que Las Vírgenes Suicidas y Perdidos en Tokio son dos obras enormes, son películas buenísimas. Me parece que después de Perdidos en Tokio bajó su nivel y el nivel de sus películas. Está The Bling Ring, está The Big Guild, está María Antonieta, que no son malas películas, por supuesto, pero ni en pedo se le acercan a la excelencia de las primeras dos. On the Rocks me parece que es su mejor peli desde Lost in Translation. Me parece que encuentra de nuevo el rumbo. Aparece la mejor Sofía Coppola. Y estamos hablando de, para mí, su tercer mejor película y una muy buena peli en general. Es una buena guionista ella, escribe muy buenos diálogos, describe muy bien las situaciones y para mí escribe muy buenos personajes al mismo tiempo. Entonces me parece que es mejor guionista que directora, pero incluso es una buena directora. Me parece que logra algo que no muchos directores logran, que es lo de darse cuenta, uno como espectador, que está viendo una película de Sofía Coppola sin haber leído los créditos antes, ¿viste? Yo estoy haciendo zapping y me encuentro con una Sofía Coppola, la identifico al toque. Es como que tiene un sello característico que la diferencia del resto. On the Rocks está protagonizada por Rashida Jones y Bill Murray. Me puse de pie simbólicamente.
Capo Bill Murray.
Que hace un papel extraordinario. Te recomiendo que la veas.
Sí,
primero porque es una buena peli y segundo porque él se roba todo. La historia es sencilla, es la hija de Bill Murray, que es Rashida Jones, empieza a sospechar que su marido está teniendo una aventura con otra mina, que es una compañía de laburo, una familia millonaria, y bueno, ella es una escritora que está en crisis creativa y no puede escribir un libro que le encargaron, y entonces empieza ella con su padre a espiar al marido de Rashida Jones para descubrir cuál es el affair que está teniendo y ver cómo afrontar esa situación. A todo esto, Bill Murray es un Don Juan, un playboy, es un viejo con mucha labia, con mucha guita, que sabe cómo entrar a la gente, es un seductor nato, y él es todo lo que odia que el esposo de ella sea. Él cagó a la esposa, claro. ¿Entendés? Es como que está muy bueno, el juego es el reflejo de la historia, se repite. Y nada, es muy interesante ver a la dupla. Primero está muy bien, es una dupla con química. Te crees que son padre e hija, la relación entre ellos está muy bien construida. Y las situaciones que van sucediendo a lo largo de la peli son muy, pero muy divertidas. Yo no sabía que era una película tan divertida y tampoco sabía de qué iba la peli, no tenía nada idea de la trama y me terminó encantando. La verdad que me reí, me divertí, y es una película que a priori parece pava en cuanto a su trama, pues es una trama muy sencilla, pero que despierta un montón de preguntas acerca de la soledad, de las relaciones, de los propósitos de cada uno, porque no por algo los personajes son millonarios, es como que lo tienen todo, pero aún teniéndolo todo hay algo que les está faltando, ¿viste? Hay un vacío ahí.
Claro.
Me parece una muy buena comedia con muy buenos momentos. Hay un momento que ellos van manejando en un auto y la policía los para y Bill Murray zafa de que les hagan una multa de una manera espectacular, que lloré de la risa. Es muy interesante y me gusta cuando hay una directora, en este caso Sofía Coppola, que sigue una línea de temas a lo largo de toda su filmografía. Creo que todas sus películas están hablando de sus preocupaciones y todas terminan en lo mismo, ¿no? Todas llegan a la misma conclusión, son películas sobre relaciones, sobre padres y hijos, sobre la soledad, sobre nada, encontrarse uno mismo. Es un poco parecida al cine Woody Allen o Noah Baumbach, ¿viste? Películas muy mundanas, sí, pero con un toque particular.
Confieso que la quise ver, la verdad, pero no la pude No sé, pensé que estaba en alguna plataforma, la busqué y cuando me puse a buscar, la verdad surgió en otras y bueno, y otras. Pero esta semana tengo ganas de verla sí o sí, porque la verdad que me interesó verlo.
Sí, sí, aparte es cortita, ¿viste? Dura una hora y media. La vas a pasar muy, pero muy bien. Así que On the Rocks, no sé si tiene traducción acá. Sería en las rocas, pero sobre las rocas. Pero
sobre
no,
las
no
rocas,
sí. Pero mírala, mírala porque está muy, muy bien.
Dale, perfecto, me la anoto. Y vamos entonces ya con la última, que es la que vimos los dos. Película también protagonizada en cierta forma por Sacha Baron Cohen, dirigida por Aaron Sorkin, que es The Trial of the Chicago 7, que es la historia de... Es un drama legal, digamos, un género muy, muy interesante que si se hace bien suelen ser muy buenas las películas. Que habla sobre un juicio que se realizó en el año 1969-68 a un grupo de protestantes que estaban en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a mí me encantan las pelis de juicio. A veces suelen ser un poco enredadas, pero detrás de la dirección y el guionista es Aaron Sorkin. O sea, Aaron Sorkin como guionista para mí es muy, muy bueno. Escribió Red Social, Moneyball, A Few Good Men, esta. Me parece que entiende perfectamente el código que requiere el cine. Y como director me parece que es un poco más chato. Esta es su segunda peli como director. La primera es Molly's Game, no la vi. Pero tengo entendido que no es gran cosa. Y acá yo noto que The Trial of the Chicago 7 es una película muy cerrada en cuanto a guión. Y está dirigida más como de una manera muy estándar, ¿no? Es como que si yo te digo la dirigió Ron Howard, vos me decís, sí, puede ser, ¿no?
Sí, sí, que... o sea, no es una película donde el director tiene un rol demasiado destacado. Tiene un buen laburo de archivo, me parece.
Sí.
Pero después no hay mucha dirección más que filmar gente dentro de una corte.
Sí.
No encuentro mucho más el rol del director que en eso.
Sí, los actores están bien. Se ve que Sorkin los pudo guiar en un buen camino. Dan buenas actuaciones. Redmayne está bien. Sacha Baron Cohen está bien. Hay algunas buenas ideas, me parece, también en cuanto a montaje. Quizás que mezclan la ficción
con
el archivo. Quizás ya lo dimos, pero está bien hecho. Funciona. O sea, no por ser un recurso ya utilizado tiene que ser malo. Me parece que ahí es donde la peli funciona. A mí me gustó.
A mí no me encantó mucho,
pero me gustó.
A mí me gustó mucho. Y sobre todo me pasó una cosa que rescato de esta película. Es que como que me comprometió en un tema que la verdad que no sé ni qué pasó, ni cuándo pasó, ni en mi país, ni me afectó de ninguna manera. Y así todo me comprometió y así todo... El final, no sé, me puse la piel de gallina y me emocionó.
Sí.
Como que tiene eso, me parece que es rescatable.
Sí, el final es muy emocionante. A mí me parece que el final es un poquitito tramposo, pero se lo permito. Digo, la música está un poco edulcorada, es como que la situación está un poquitito armada para la emoción.
Pero me parece que...
Pero lo permito, funciona.
A ver, así todo, si realmente el final del juicio fue así, merece los honores de ser... levantado y todo, no me parece que esté mal.
No.
Inclusive me pasaba en esto que decía que me comprometió, es que decir, de putear al juez, ¿entendés? Decir, loco, no puede ser que estén haciendo esto.
Sí.
Y algo que hablábamos también es que no cae en la posición de los buenos, defensor del bien y de lo bueno y enemigo de lo malo.
Claro.
Como que muestra que todas las partes tienen sus realidades, su todo, digamos. Mm. Obviamente que hay un claro bueno y un claro malo.
Por supuesto.
Pero que el bueno tiene sus cosas también.
Sí, hay grises en todos los personajes. Tenemos las posturas. Por eso la diferencio de Borat 2. Porque me parece que acá vamos a poner el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que vendría a ser la cara de los malos, ¿no? Junto con el juez, porque es el abogado del lado de los que son los malos en la película. Pero no es un mal tipo. Te das cuenta que él tiene sus convicciones, tiene sus ideales. Y las puede. Y puede modificarlas también, ¿no? Porque al fin y al cabo termina siendo un norteamericano más que lo que quiere es justicia, te das cuenta. Ahora, el bueno, que sería Eddie Redmayne, no es perfecto al mismo tiempo. Entonces, digo, es interesante esa apuesta de la peli. La de mostrar los grises, la de mostrar las virtudes y los defectos de las personas y de las ideologías, y que es todo complejo, ¿no? Me parece que es una película redondita. No me disgustó para nada. Y más sabiendo que viene de Netflix, que yo le desconfío todo a Netflix últimamente, esto es como que me sorprendió gratamente.
Sí, igual es una producción de DreamWorks y Netflix la distribuye.
Ok, sí, digo, todo lo que se estrena en Netflix últimamente es como, te miro de reojo. A eso voy, sí.
Sí, a mí las producciones de Netflix sí me generan dudas. Esto de la distribución a veces la pegan, a veces no. Pero nada, esto, a ver, es DreamWorks, y aparte la temática me parece que es bastante concreta y es medio difícil que falle. Tendrá que estar muy mal hecha para mí para que no funcione. Sí, pero bueno, así todo me logra comprometer y emocionar una peli que es de un tema totalmente ajeno a mí.
Sí, y aparte viste que es súper clara la película. Digo, no, en ningún momento estás dudando de algo. Quizás en las películas de juicio o que tienen muchos nombres, es como que a veces te haces lagunas. Che, pero para, ¿cómo se llegó a esta situación? Acá no, me parece que está muy bien explicado todo, sin ser explicativa la película. No, no es que necesitan ponerte a alguien enfrente a decirte, bueno, este... O sea, la película usa los recursos de poner los nombres y los laburos de las personas porque es necesario, porque son muchos nombres. Pero después es ágil, es llevadera en cuanto a su narración. Tal cual. Así que el juicio de los siete de Chicago sería.
Sí, de lo que hablamos creo que fue lo que más me gustó, y me queda pendiente la de Sofía Coppola todavía para ver esta semana.
Sí, si yo tengo que poner un orden, es la Sofía Coppola es la que más me gusta, y después viene esta, y bastantes escalones abajo Borat 2. Bueno, así que estamos hasta acá, ¿no?
Hasta acá llegamos, sí. Será hasta la próxima semana en el episodio 23.
Sí, que tenemos una nueva columna de La Bitácora de las Listas con Dani Perta, así que los esperamos el lunes que viene. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. Kissing cars and time.